Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos, acompañándote, acompañándonos. Ya sabéis que a los periodistas nos gusta siempre hacer balances, ¿eh? Hoy ya sabemos que el confinamiento va a durar 2 meses, el gobierno ha aprobado el Consejo de Ministros la prórroga hasta el 9 de mayo. Hoy se ha producido el famoso paso del pico. Hemos doblegado el pico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más curados que infectados. Bueno, puede ser, a mí me ha parecido que es un buen momento para hacer un balance de lo que hemos vivido hasta ahora, sobre todo de cómo ha funcionado nuestra cabeza, cómo han funcionado nuestros afectos. Hombre, podemos decir que el COVID ha sido un desafío para nuestro modo de pensar, para nuestro modo de usar la cabeza. Hay cada problema plantea una forma de usar la cabeza de forma diferente. Hay una forma de usar la cabeza que es la de los médicos, la de los virólogos, la de los científicos, que nos están ayudando a comprender lo que sabemos del virus, que todavía es poco. Hay unas declaraciones que a mí me han llamado la atención estos días. Hay un virólogo italiano que se llama Andrea Chisanti, que se ha convertido un poco en el gurú porque es el que consiguió solucionar el problema de Véneto, ¿no? Que ha sido una gestión exitosa. Y me ha llamado la atención la declaración de Chisanti por esto que dice.
Non aumentiamo la capacità di fare diagnosi, perlomeno dobbiamo registrare tutti i casi che riteniamo.
No sabemos si se va a tener inmunidad y debemos de registrar todos los casos, decía Chisanti. ¿Qué me ha llamado la atención? El no sabemos. O sea, hemos asistido durante estos 2 meses a científicos que con humildad nos han contado que no saben cómo funciona el virus, que no saben cómo responder, que no saben si la cloroquina sirve o no sirve para tratarlo. O sea, la razón científica, que antes era como muy prepotente, a mí me parece que estos 2 meses se ha mostrado más humilde que en otras épocas. Se ha confesado incapaz de alcanzar certezas a la velocidad a la que necesitábamos esas certezas. No se le ha podido pedir más a la razón científica, a los científicos, a los sentimientos de los científicos. La ciencia no es omnipotente, nos han dicho con lealtad los científicos, y no puede obtener resultados tan inmediatos como nos gustaría. Hace falta tiempo. Mientras la razón científica ha dado lo mejor de sí, hemos visto que nuestra razón, la razón de los que estábamos confinados, la razón de los que hemos sufrido la pérdida de los seres queridos, de forma clara ha buscado un significado pues al esfuerzo de estar encerrados, al sufrimiento, a la muerte. No se ha detenido. Aquí en el programa, bueno, hemos entrevistado a gente que expresa esa razón de la vida, por ejemplo, a un escritor, a González Say, que nos ha contado que de pronto nos hemos enfrentado al enigma del mal, a un mal que no tiene como responsabilidad directo al hombre y que no hemos empezado a hacer preguntas que no nos habíamos hecho. Eso es lo que nos decía ese gran escritor que es Ángel González Saiz en una de estas tardes.
Ojalá sea como usted dice, es decir, que las tripas mentales o las tripas emocionales se nos revolvieran también al oír todas estas performances de ciertos personajes, ¿no?
Las tripas mentales, las tripas emocionales se nos han revuelto y nos hemos dado cuenta el tiempo que hemos perdido en riñas absurdas, en acentuar las diferencias. La distancia entre los hechos y los relatos se ha acortado y con las tripas de la razón, con las tripas del corazón, hemos empezado a hacernos preguntas que antes estaban calladas. Hemos visto cómo la razón científica y la razón de la vida se han hecho preguntas en paralelo durante estos 2 meses. Y hemos visto que no son dos razones opuestas, que se contradigan. Cada una tiene que hacer su camino. Y hemos visto también en este tiempo cómo la razón social, las tripas, el corazón social, se ha desplegado con una energía sorprendente en los médicos, en los enfermeros, en nosotros mismos, que hemos aceptado el confinamiento porque había razones sociales para hacer este sacrificio. La razón social ha reconocido que lo primero no es un sistema ideológico, sino atender a la necesidad de otro. También aquí, en la tarde de COPE, hemos hablado en los últimos días, por ejemplo, con la secretaria general de Cáritas, que nos ha dicho que se ha desbordado la petición, sí, de ayuda, pero también nos decía Natalia Peiro que se ha desbordado esa energía social que busca ayudar al otro.
Hay muchísimas corrientes de voluntariado que hemos tenido que reflexionar y ver cómo lo podíamos hacer con la seguridad que requiere la situación. Y estamos haciendo muchas compras.
Bueno, pues eso, la razón social, la caridad, la solidaridad se ha desbordado. Ha funcionado entonces, me parece a mí, la razón científica, que se ha reconocido humilde, que trabaja a destajo, la razón social, la razón de la vida, pero ¿qué nos ha fallado? ¿Qué nos ha fallado estos días? Todas estas formas de razón, de afecto, todas esas tripas se han dilatado, se han abierto, se han crecido. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Cuáles han sido las tripas? ¿Cuáles han sido los afectos, salvo algunas excepciones que nos han dilatado? La razón política, los afectos políticos que siguen discurriendo por los canales de siempre. Una crisis como esta es una oportunidad para que todo se ensanche. A ver si también se ensancha la política algún día. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el ejército ha comenzado a desmontar y retirar el material que tenía instalado en algunos hospitales de campaña, ya que su labor de apoyo en la lucha contra el coronavirus ya no es necesaria. Manuel Ángel Gómez.
Los militares han comenzado a desmantelar instalaciones de apoyo a centros sanitarios en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre y en IFEMA, ha contado el general Carlos Pérez, director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa.
En varios hospitales de campaña de Madrid y en Cataluña estamos empezando a desmantelar, a retirar el material que teníamos allí.
Han realizado labores de desinfección en el Palacio de Hielo en Madrid, después de que se haya dejado de utilizar como depósito de cadáveres y se ha reducido el número de militares que participan a diario en la operación Balmis, ahora una media de unos 6.000 al día.
Y la Audiencia Nacional ha rechazado considerar a la Policía Nacional como personal de riesgo ante el coronavirus. Patricia Rossetti.
La Sala de lo Social desestima la petición del Sindicato Unificado de Policía y no considera a los agentes colectivo de exposición al riesgo. Según el SUB, los policías están sometidos a un riesgo grave de daño para la salud, de difícil o imposible reparación, y son el colectivo con más afectados y muertos tras los sanitarios. La Audiencia Nacional recurre a la orden del Ministerio de Sanidad y recuerda que el ministro ya contestó por carta al SUB y le indicó que la Policía Nacional podía verse ubicada en cualquiera de los tres escenarios, conforme a la evaluación específica de riesgo en cada caso, y subraya que se contempla la dotación de material sanitario necesario en función de su exposición al virus.
Y te cuento ahora que un hombre ha sido sancionado en Logroño por salir a pasear con sus dos peces, sí, sus dos peces, en una pecera. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
La policía localiza a un hombre en el centro de Logroño. A la pregunta por el motivo de su estancia en la calle, responde que venía de casa de su hermana de recoger sus peces y que les estaba dando un paseo. Dos peces en la pecera. Sancionado. Otra excusa de lo más sorprendente para saltarse el confinamiento. No es la única en la capital riojana. Se ha sancionado además a una mujer que estaba paseando a un conejo. Casos y excusas de todo tipo con los que los agentes se encuentran a diario.
Y en los deportes, los clubs ya tienen el comunicado de la Liga sobre el retraso de los test. Santi Duque.
A los oyentes de COPE, Pilar, se lo contaba Isaac Fouto en el informativo de las 2 de la tarde. La Liga, que tenía previsto realizar los test el próximo 28 de abril, retrasa una semana las pruebas de coronavirus debido a que el calendario previsto por el gobierno para el retorno a los entrenamientos se retrasa también una semana, del 4 al 11 de mayo. La Liga le desmiente además de manera tajante a la cadena COPE que el Ministerio de Sanidad les haya prohibido hacer los test. Y lo contaba Manolo Oliveros en el informativo de las 4 de la tarde. Los clubes ya están recibiendo ese comunicado de la Liga y de momento no hay una nueva fecha fijada para que los futbolistas pasen por estas pruebas. La realización de estos test a los jugadores por parte del organismo que preside Javier Tebas está generando mucha polémica al entender que los ponen por delante de sanitarios y de personas que pelean contra el virus en primera línea. Ayer el capitán del Racing de Santander, Iván Crespo, explicaba en el partidazo de COPE por qué su equipo se niega a pasar de momento los test.
Nosotros los test los queremos hacer en el momento de que Sanidad dé luz verde a volver a los entrenamientos. y ya si vuelves a los entrenamientos quiere decir que vas a jugar, entonces te tienes que hacer los test. Pero ahora, si no sabes cuándo vas a volver a entrenar, gastar los test 15 o 20 días o 25 o no sabemos cuándo antes de empezar los entrenamientos, pues no tiene sentido, porque luego te van a tener que volver a hacer más, y como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros.
Y fuera del fútbol, en motociclismo, el CEO de la empresa organizadora Dorna, Carmelo Espeleta, habla de tres escenarios posibles para la temporada 2020. El primero sería empezar a finales de julio, que sería para Dorna el idóneo. El segundo sería hacerlo en septiembre, y el tercero, si solo se pudiera competir, en noviembre y en diciembre.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenos días, muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y nos espera mañana tormentas y temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, han aumentado los controles policiales para impedir salidas injustificadas de fin de semana. La DGT nos pide responsabilidad y quedarse en casa. La Comunidad de Madrid ha iniciado un estudio para saber en profundidad la evolución del coronavirus entre los madrileños. El estudio ha comenzado por los profesionales sanitarios. Sanidad ha iniciado 5 estudios piloto en varios hospitales. Estos primeros informes van a permitir determinar la estrategia a seguir contra el COVID. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, tú ya sabes, ¿no?, quién viene todos los días a esta hora. Yo estoy deseando que nos cuente lo que ha preparado para hoy, porque antes me ha dicho que nos iba a poner los pelos de punta. Bueno, qué miedo, ¿no? Recibamos ya al misterioso, épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás? Os voy a poner los pelos de punta, pero también de alegría, de felicidad. De miedo y de felicidad. ¿Se puede combinar?
¿Se puede juntar? Sí.
Se puede
¿sí?
juntar, se puede juntar. Porque, mira, esto es una valoración mía, ¿vale? Pero poco a poco el mundo va recuperando la normalidad. ¿En qué me baso yo para afirmar esto? Pues en que empiezan a llegar noticias de esas con las que nos reíamos tanto hace un par de meses y que no tenían nada que ver con el coronavirus, que hubo un momento en que desaparecieron. Todo era coronavirus, todo coronavirus. Bueno, pues ya hay noticias de estas que dices, ¡ah, qué maravilla! Y la de hoy nos lleva a Francia. Francia, Francia, qué bonita, qué hermosa. Francia, que el miércoles salió un poquito mal parada de mi intervención, pero...
¿Quién sí. lo va a olvidar eso? Desde no, luego, si hay algún francés escuchando, no lo va a olvidar, Juan.
No, los franceses que nos sí. escuchan, nada, bon après-midi. ya, vamos
bon
a ver.
Bon après-midi todavía, no es bonsoir, ¿no?
No,
es que
no,
nunca tenía muy claro ese tema.
Tiene pero que empezar a anochecer, inglés, así, ¿eh? Bueno, sí. Cuando los aplausos es bonsoir. Pero vale, bueno, da igual, no da nos igual. Perdamos. Que en realidad yo no inventé nada a los franceses, simplemente me convertí en altavoz de una realidad olorosa.
He sabido que entre los franceses y la ducha nunca ha habido una gran historia de amor, pero el confinamiento está acrecentando la alergia al agua.
Bueno, está muy bien dicho y muy claro. Pues hubo alguna oyente, muy francófila, ella, que los defendió, diciendo que esto eran bobadas. Pues no, señora, todo está basado en datos de un estudio elaborado por los propios franceses.
Si normalmente son un 20% los que no se duchan todos los días, desde marzo son 3 de cada 10 los que han abandonado esta saludable práctica.
Pero bueno,
3 de cada 10 que han abandonado esta saludable práctica. Es que
poco gorrinete. 3 de cada 10 que lo
que
admiten.
Esto es un estudio,
Pilar.
Es un estudio. Que lo admiten, es un estudio. Que lo admiten.
Bueno, pero en la vida hay que ser justos. Así
venga,
que si un día das cera al otro,
dar cera, pulir cera.
Así que hoy voy a contar la divertida peripecia de un señor francés cuyo nombre no se ha dado a conocer, pero para favorecer el relato le vamos a bautizar como François, que es muy francés.
François.
François.
Pierre.
François.
Con motivo de su 64º cumpleaños. Que cumplió 64 años. 64º. Que cumplió 64 años. Sus amigotes le dieron una sorpresa: un vuelo en un caza de combate.
¿He oído bien?
Sí, un vuelo en un caza de combate. Estos amigos querían...
Espera, antes de que sigas, no sé lo que ha pasado, pero, queridos amigos, si es que hay algún amigo o amiga que me escucha esta tarde, mío, digo, personal mío, ni se os ocurra. O sea, así de claro.
Por favor,
Y todavía no he escuchado la historia, o sea que bueno, fíjate. Pero de entrada, ni se os ocurra.
No te anticipes, Pilar. A lo mejor es bonito. Los amigos querían algo emocionante para François. Claro, un escape room o un circuito de paintball se les quedaba corto. Así que le consiguieron lo que te he contado. Un vuelo como copiloto en un caza real de combate, a pesar de que el pobre François nunca, con mayúsculas, nunca había expresado ningún deseo de hacer nada parecido.
No lo entiendo.
Pues la explicación
claro, porque
encuentro...
si tú llevas toda la vida claro. diciendo, ¡ay, la ilusión de mi vida sería tirarme en paracaídas! La ilusión de mi vida sería, pues eso, volar un caza.
Pues eso es.
Ahí lo entiendo, pero jamás había dicho eso.
Nunca había dicho nada. La única explicación que se me ocurre es que uno de sus amigos estuviera apuntado a una de estas páginas web que no paran de mandarte ofertas. Circuito termal en pareja, bono para pasar la ITV, microblading de cejas, tinte de pelo más desayuno, que esto ahora arrasaría.
Sí, hay de todo, hay de todo. Eso
bueno,
sí,
pues,
arrasaría.
Alguien vio vuelo en caza de combate. ¿Esto le va a gustar a François?
Claro, eso lo simplifica todo.
Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría darse de vez en cuando un paseo en avión?
A mí me gustaría.
Ya lo sé. Bueno, pues vamos a contar cómo ocurrió todo, pero como es bastante surrealista, para hacernos mejor a la idea, voy a tomar como ejemplo a Pilar.
¿A mí?
Sí, tú te estabas anticipando, pues vamos a suponer que esto te ocurre a ti. O sea, tú estás tan ricamente en tu casa, el día de tu cumple, jugando con tus perros, triturador y masticador.
Sí, un respeto a mis perros, ¿eh? A ver si se te ocurre llamarles de esa manera horrible. Y que entonces, además son muy buenos todos.
Y entonces, tú estás ahí disfrutando y, ¡ay, qué bonito va a ser mi cumple! Aparecen tus amigotes de la radio. ¡Feliz cumple, Pilar!
Bien, muy bien, muy bien. Pero ahora, en esta noche, en esta tarde, no sé qué
claro.
estoy...
Pero tus amiguitos de la radio son especiales porque en lugar de prepararte una fiesta con payasos, se presentan con un médico en tu casa, que es lo que le pasó a François. Fueron con un médico a su casa y le dicen, mira, hemos preparado una cosa muy chuli, pero antes tienes que pasar un reconocimiento médico.
Anda, alégrame el día.
Tú aquí ya, Pilar... Te habría rajado seguro, ¿no?
Absolutamente. Vamos, ya te digo yo. O sea, primero que no me gustan las sorpresas. Y vale. Segundo, ya vamos con lo del médico. ¿Qué dices?
Pues no. François tampoco lo vio claro. Pregunto, ¿esto para qué es? Y le dicen, por favor, no nos arruines la sorpresa, que hemos tenido que conseguir un permiso especial del Ministerio de Defensa.
No es una respuesta, es una evasiva.
Vamos.
Yo aquí...
Aquí ya salgo corriendo directamente.
Vamos, adiós. Pues no, François es buen amigo y accedió. Primera gran irregularidad, para poder volar en un caza debes hacerte un chequeo médico 10 días antes, no solo 4 horas. Pero bueno, da igual. Llegó al aeródromo y le dijeron que iba a volar en un avión de combate. El hombre, claro, estaba... Cada oyente que busque su palabra, estaba, pero todas acaban en ado, ¿vale?
Eso
bien.
Es. Totalmente. Bueno,
le dieron una rápida explicación sobre cómo funcionan los sistemas de seguridad del avión, los reguladores de traje del piloto, el casco. Vamos, que con el susto, François, a él todo le sonó a...
Si lo dice con soltura, sonará armonioso, supercalifragilisticexpialidocioso.
Vamos.
Y eso es malo.
Que no se enteró de nada.
Claro, pero eso es muy malo porque, entre otras cosas, el instructor le había explicado cómo eyectar el asiento en caso de posible accidente.
Houston, tenemos un problema.
Gordo, llega el momento de subirse al avión. François, Pilar lleva un estupendo reloj de estos que registran las pulsaciones. Atención al dato, antes del despegue, el corazón de François iba a 142 pulsaciones por minuto.
Terrible, apocalíptico.
O sea, que
bueno,
no
si
le
ya
estaba
no tenía
pasando
que haberse
bien.
Subido entonces con 142 pulsaciones, por favor.
No le estaba pasando bien el hombre, con 64 años. Bueno, ni siquiera hizo las comprobaciones de seguridad y el piloto, un veterano de la Fuerza Aérea Francesa, despega. Asciende rápidamente y cuando hace una especie de rulo en el aire, supongo que para que François lo disfrutara, él vomitó, pues no, convencido de que iba a morir, François cierra los ojos y se agarra a lo primero que encuentra.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
¿Y qué fue lo que encontró?
Yo hubiera hecho eso también, lo de cerrar los ojos.
Te agarras lo que sea. Claro, pero ¿qué pasó? Que François agarró la palanca para eyectar el asiento.
¡No!
Salió disparado de la cabina. Por fortuna, se abrió el paracaídas, porque eso es automático y François no tenía que tocar ningún botón, porque si no, no se abre. Y llegó a tierra más o menos bien, unas pequeñas fracturas y ya está. Las autoridades francesas han investigado el caso y acaban de hacer pública la resolución. Uno podría pensar que a los amigos de François les iba a hacer falta un buen...
¡Abogado!
Pues no. La conclusión es que François se puso nervioso. O sea que encima va a ser culpa del pobre hombre. Resumen. Creían que iban a hacer realidad su sueño y en realidad lo convirtieron en una pesadilla.
Madre mía, Juan. O sea, por favor, ni se os ocurra ya no algo parecido.
A
o
Pilar,
sea,
no,
es que no entiendo esta nueva moda de las experiencias al límite como regalo. Pero aquí los que se... ¿Quién disfruta? ¿Quién disfruta aquí? No, no, no. Lo dicho, una auténtica pesadilla, como tú dices. Bueno, mira, hablando de pesadillas y de sueños. Oye, te voy a poner un mensaje que nos han dejado en nuestro teléfono, en el WhatsApp. Es el 607-150602. Mira. Lo tenemos por ahí, lo escuchamos, si podemos. No está. Bueno, había un, como digo, un oyente que nos había dejado un mensaje en el que decía que hablaba mucho dormido, ¿no? Hay gente que habla en sueños, pero hay gente que incluso tiene conversaciones, ¿no? Es decir, que tiene mucho sentido lo que cuentan. No sé si a ti te pasa, Juan, porque tú eres de los que habla, ¿no?
Yo hablo, pero lo que digo no acaba de tener sentido, afortunadamente. Pero, por ejemplo, mi hermano, yo mantenía conversaciones con mi hermano.
¿Qué dices?
Y él luego, al día siguiente, no recordaba absolutamente nada. O sea, él era capaz de hablar, decía cosas con sentido, yo le contestaba, me respondía.
O sea,
y luego no recordaba
nada. Y él te contestaba con todo el sentido.
Sí,
o sea,
sí.
Mantenía una conversación contigo, pero dormido.
Tampoco fluida, pero decía, no, oye, ¿no puedes hacer esto? Que sí, que lo voy a hacer. Y al día siguiente no recordaba nada.
Bueno, el doctor Javier Puertas es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué hablamos en sueños?
Bueno, durante el sueño somos capaces de realizar algunas actividades motoras, movernos en algunas ocasiones como el sonambulismo, movernos por la casa y entre otras actividades una puede ser expresar palabras, hablar, lo cual conocemos como somniloquia. Y lo habitual es que sean monosílabos o palabras que no se entienden demasiado bien, pero hay casos de personas que mantienen una conversación, si no excesivamente profunda, si con algún tipo de sentido, ¿no?
Efectivamente, lo que yo contaba de mi hermano, doctor, yo con mi hermano podía mantener una conversación, lo que dice, no profunda, pero él contestaba cosas y luego, pero estaba dormido, no lo sé, porque al día siguiente nunca recordaba nada.
Es como el sonambulismo, ¿no? Es decir, el sonámbulo real, la mayor parte de las veces, casi nunca se acuerda al día siguiente de qué es lo que ha pasado por la noche. Y es una de las características que nos ayudan a diferenciarlo de otros trastornos del sueño, la ausencia de recuerdo al día siguiente. Y en el caso de la somniloquia, pues se puede dar en otras fases del sueño, distintas al sonambulismo, pero en general ocurre eso, que más allá de algunas palabras y tal, pues no hay memoria al día siguiente en absoluto de lo que se ha dicho, ¿no?
¿Y con qué tiene que ver esa conversación? Bueno, si es una conversación que te preguntan y te contestan todavía, pero si es algo que de repente tú empiezas a hablar en sueños, ¿tiene algo que ver con la realidad, con lo que has vivido durante el día, con algo que te preocupe? ¿No tiene sentido ninguno o depende de los casos?
Hay de todos los casos, es decir, hay situaciones en las cuales hemos tenido algún paciente que bueno, como anécdota, ¿no? Es decir, ha venido a buscar ayuda porque en realidad viajaba mucho y tenía algunas novias en diferentes sitios y descubrieron unas a las otras porque hablaba en sueños de la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un caso un poco extremo. Pero efectivamente se puede.
Es un caso extremo, pero discúlpeme, doctor, muy interesante. Claro, porque, bueno, o sea, que es verdad, claro, que tú en sueños puedes descubrir secretos, por decirlo así.
En este caso sí, no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual porque, bueno, pero es decir, igual que uno sueña con algunas cuestiones de la cosas que le han pasado por el día, sea el mismo día o sea a días, sea más tarde, etcétera, también puede, pues decir, llamar a alguien y expresarse respecto a esa persona o esa circunstancia, pues en relación con lo que le ha pasado, con lo que le preocupa, ¿no?
Yo tengo conocimiento del caso de un espía, no personal, sino haberlo leído, que se descubre que es espía porque su mujer inglesa le oye soñar, hablar en sueños en ruso.
No me extraña, en absoluto. Ya le digo, desde luego a veces la realidad nos sorprende con que es más increíble incluso a veces que la fantasía, ¿no?
Y no tiene ningún peligro, ¿no? Entiendo. ¿O es algo que necesita tratamiento, doctor?
En principio no es algo que necesite tratamiento específico. Tampoco tenemos un tratamiento que podamos asegurar que controla esto. Pero riesgo para el paciente, más allá de que pase algo así, que le descubran un hacer o que le descubran que se espía, más allá de eso, que tampoco es lo habitual, no hay ningún problema. Para la salud, me refiero.
Ya.
Supongo que problema... también se soluciona, ¿no? Esto con el... Y ya está, ¿no?
Claro, esa es otra cuestión, realidad, que no dejan dormir al otro. Sí.
Claro, en realidad es una forma de despertar a alguien, ¿no? Ese tipo de chasquido, ¿eh? Y entonces al despertarlo, pues uno altera el ciclo de sueño, entonces pues se despierta brevemente unos segundos, se vuelve a dormir, se da la vuelta, pues como cuando queremos que alguien deje de roncar, ¿no? Hacemos el mecanismo es parecido.
Curioso, doctor Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Que estaba pensando yo, Juan, que seguro que tú algún secretito que otro le sacaste a tu hermano. Lo que pasa es que no quieres confesarlo después de tanto. No. No sé yo,
está
no
escuchando,
sé yo.
Está escuchando.
Por eso, precisamente, porque está
un abrazo.
Un abrazo para el hermano de Juan.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un futbolista de un equipo de segunda división, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo.
Hola, Fali. Que la liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos, ni dinero, ni nada. Que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol.
El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Yo entiendo el temor del futbolista. Lo que tenemos es que garantizar que las condiciones de seguridad plenas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La COVID-19 azota especialmente a los países más vulnerables. Profuturo, programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, se suma a el gran reto solidario lanzado por el Comité de Emergencia en favor de las ONG de asistencia humanitaria. Conéctate el 2 de mayo a la gala El Gran Reto Solidario. Profuturo. Suma fuerzas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de educación digital Profuturo, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Profuturo, suma fuerzas.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626. 900-900-626.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, hoy es el primer día sin nuevos ingresos en IFEMA. Pilar.
Así es, Fernando. Nos siguen llegando buenas noticias desde el Gran Hospital de Campaña instalado en Madrid. En las últimas 24 horas no ha ingresado ningún paciente. En estos momentos en IFEMA quedan ya tan solo 265 pacientes recuperándose del coronavirus. Además, hoy en la Comunidad de Madrid el número de fallecidos ha bajado por primera vez de los 100. En la jornada de ayer murieron 81 personas por COVID-19.
La segunda clave es también una buena noticia ahora en el País Vasco, Pilar.
Desde luego, Fernando, porque allí no han tenido hoy ningún ingreso en las UCI. Durante los últimos 2 meses, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales vascos han estado saturadas, al borde del colapso, pero hoy, por primera vez desde el pasado 1 de marzo, no han recibido ningún paciente. Aún así, todavía quedan 116 personas ingresadas en sus UCIs.
El Gobierno ha vuelto a retrasar los test masivos. Aún no hay fecha para la semana que viene, pero Galicia ha tomado la delantera.
La Xunta, Fernando, ha comenzado a realizar sus propios test. Se van a realizar más de 100.000 pruebas en 10 días para saber cuántos gallegos han pasado ya el coronavirus. Después compartirán sus datos con el Ministerio de Sanidad.
Cuarta clave, la emergencia social que está provocando el coronavirus es cada vez mayor.
Pues sí, el drama del COVID-19 ha triplicado las peticiones de ayuda que llegan a Cáritas. En la Comunidad de Madrid, casi la mitad de los que han llamado a la puerta de Cáritas lo hacían por primera vez. Esto da una idea de la dimensión de la tragedia que estamos viviendo. Javier Hernando, secretario general de Cáritas Madrid, nos ha contado que lo que piden son las cosas más básicas, como alimentos y ayuda para los gastos de vivienda y de medicamentos.
El informe FOESA nos decía antes de esta situación que había 900.000 personas en una situación de inseguridad, que de momento iban saliendo al paso, pero que cualquier recesión, cualquier situación problemática podría llevarles a una situación de crisis.
Si queremos echar una mano a los que peor lo están pasando en estos momentos, ¿qué podemos hacer, Pilar?
La Iglesia, como siempre, tiene iniciativas para ayudar a los más vulnerables, bien a través de Cáritas, como te hemos contado, pero también en todas las parroquias y comedores sociales. Ahora la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha un nuevo portal con todas estas iniciativas, iglesiasolidaria.es, donde tú también puedes poner tu granito de arena. Repito, iglesiasolidaria.es.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya te lo hemos contado aquí alguna tarde, una de las consecuencias de la crisis del coronavirus es que es difícil encontrar gente que recoja las cosechas en el campo. El ministro Planas, que es uno de los ministros más competentes, siendo consciente de esto, ya hace algún tiempo hizo que el gobierno aprobase un decreto para facilitar las contrataciones. Ese Real Decreto se convalidó el pasado miércoles, se va a tramitar como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. La gente del campo está satisfecha con esa regulación, pero parece que es insuficiente porque es difícil seguir encontrando o encontrar gente que recoja esas cosechas. Vamos a hablar con dos hombres que saben mucho de campo. Pedro Barato, que es presidente nacional de ASAJA. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ángel Villafranca, que es presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de España. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes, Ángel. Pues aquí, en el campo.
Bueno, oye, contadnos ¿Cuál es el problema? Porque en principio el ministro y la redacción del decreto atendía en principio las necesidades del campo y seguís denunciando o seguís pidiendo algunos cambios porque hay mucha cosecha que no se puede recoger. ¿Cuál es el problema, Pedro? ¿Por qué no conseguís gente para que recoja las cosechas?
Bueno, yo si quieres empiezo yo, Fernando, pero sí. El decreto dio algo de luz. Pero en un país donde vamos a llegar a 4 millones, 5 millones de parados, no sabemos cuántos, que tengamos que tirar de los que están cobrando prestación, en este caso de los parados que están cobrando prestación, y ahora nosotros tengamos que pagarles otro sueldo, pues yo creo que para nuestro país no es lo más razonable, aunque es cierto que para el campo ha venido bien. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Pues es insuficiente porque en un principio pues hemos ido haciendo tareas fundamentalmente de los trabajos que llamamos agricultura continental, los cereales, la poda del viñedo, la poda del olivar, pero ahora estamos inmersos en toda la recogida de fruta fundamentalmente y para eso se necesita mucha mano de obra, miles de personas para hacer estas recolecciones. Como era insuficiente, pues nosotros en la SAJA hemos creado una bolsa de trabajo que al día de hoy van apuntados 98.000 personas y más de, en este caso, más de 3.000 empresas que necesitan esa mano de obra. ¿Qué es lo que estamos pidiendo?
98.000, perdóname, Pedro, 98.000 son gente que está pidiendo.
Inscritos, trabajadores inscritos. Que hay un dato muy relevante.
Pero gente que quiere trabajar en el campo.
Que quiere trabajar en el campo y es un dato muy relevante. Porque nosotros les pedimos de dónde vienen, a qué se han dedicado, sí, o qué es lo que han hecho, ¿no? Y, por ejemplo, pues del canal Horeca, de todo el tema de bares, restaurantes, pues tenemos un 22% de peticiones de este tipo.
¿Y esos 98.000, ¿no? por qué no se pueden contratar ya?
Bueno, es que ahora viene la segunda parte. Nosotros lo que hacemos es, hacemos la bolsa de trabajo, los ponemos de acuerdo con la empresa y ahora es el SEPES el que te tiene que dar el visto bueno a todo esto, el servicio público de empleo. Una de las cosas que estamos pidiendo es que nosotros lo podamos hacer directamente en las contrataciones, hacemos la contratación y nosotros enviamos el contrato al servicio público de empleo. Esto todavía no se puede hacer, ¿no?
O sea, más agilidad burocrática, vamos.
Bueno, es que la burocracia nos mata y las cerezas no esperan, la fruta no espera, plantar ahora el melón y la sandía en la zona de La Mancha, que Ángel conoce bien como yo, pues no espera. Y fundamentalmente ahora el problema lo tenemos en Extremadura, lo que es el Valle del Ebro y lo que es Cataluña, junto con la región de Murcia y parte de Alicante, que es donde está toda la fruta o la mayoría de la fruta que producimos ya ahora mismo.
Ángel, pero por lo que nos está contando Pedro, o sea, el problema no es que no haya gente que no quiera ir a trabajar al campo, porque si tienen 98.000 inscritos en la bolsa de trabajo, es que hay gente que quiere ir a trabajar al campo, pero que el problema es la, digamos, falta de rapidez para poderlos contratar. ¿Ese es el problema también para vosotros?
Bueno, yo creo que, como bien ha dicho, este decreto que nuestro ministro de Agricultura lanzó, pues creo que es una buena idea, creo que ha venido en el momento oportuno. Hay que recordar, como bien estamos hablando esta tarde, pues de que entra para las faenas de recolección mucha gente fuera de España, y en este momento las fronteras están cerradas, sí. Hay una dificultad enorme para poder entrar y esto pues nos lleva a un escenario muy complicado a la hora de la movilidad de los trabajadores. Yo, como bien estaba comentando Pedro, hay que entender que todo el turismo, todo lo que son bares, horeca, hoteles, sí, gente que trabajaba, pues en este momento se han quedado sin trabajo, algunos de ellos bueno, pues tendrán prestaciones de empleo, pero hay otros que son contratos temporales de campaña que no tienen absolutamente nada. Hay un problema que estamos teniendo, es el tema de la movilidad. Este decreto permite movilidad en el pueblo vecino, o al menos nosotros somos de Castilla-La Mancha, por toda la comunidad autónoma, pero claro, no permite esa movilidad entre comunidades. Yo creo que a poco que vaya abriéndose, se vaya aperturando un poco este confinamiento, pues se permitirá, entendemos que se debe permitir. De ahí los problemas que estaba comentando Pedro y que son reales de todo lo que es Aragón, principalmente la zona de Lérida, todo lo que es la fruta de hueso, allí no hay gente ahora mismo para hacer la recolección y hay dificultades. En Extremadura ocurre tres cuartos de lo mismo. Yo creo que hay que entender que las campañas son muy puntuales, la recogida tiene que ser en unos días muy concretos, y luego hay que tener un poco de experiencia y haber trabajado en el campo. El trabajo del campo es duro, los agricultores lo sabemos perfectamente y los ganaderos estamos todos los días y no todos los que vienen pues tienen esa disponibilidad para afrontarlo.
Pero es un problema que os habéis encontrado ya, Ángel, con gente que no ha trabajado en el campo y que de pronto aguanta mal las jornadas de recogida, ¿o qué?
Está sucediendo, pero bueno, independientemente de eso, también por encima de todo esto, yo creo que hay un capítulo importante.
¿Sí?
En España vamos a tener un problema económico de primer nivel, va a haber una cantidad de parados importante y hay que procurar pues que los euros que se generen de trabajo se queden en nuestro territorio y se queden para los españoles. Y ese concepto, pues en algún momento tienen que cambiarlo los que están en disposición de trabajar. Los que no están en disposición de trabajar, pues o no quieran trabajar, pues evidentemente nunca les va a venir bien. Yo creo que hay gente de buena voluntad y gente dispuesta a trabajar y con ellos hay que contar.
O sea, nosotros por lo que
contamos con ellos.
Por lo que me estáis contando, Pedro y Ángel, hay que tener más flexibilidad. Le pedís al gobierno más flexibilidad porque la fruta está en el árbol y si no tiene rapidez para contratar, pues no hay manera de solucionarlo. Y luego que se permita una mayor movilidad. ¿Proponéis algo más para que las cosechas se puedan recoger? ¿Haría falta algo más?
Bueno, si me permites, Fernando, ¿qué se puede hacer más? Pues mira, empezamos que no había movilidad. Ya podíamos desplazarnos en un coche una persona, luego una furgoneta tres. Hemos cogido transporte público de los chicos que no van al colegio y donde iban 40 personas van 15 o 20 como mucho en el autobús a trabajar. Por tanto, lo que estamos pidiendo es siempre bajo el principio de la prevención desde el punto de vista sanitario, con todos los instrumentos que hay que tener para ir. El campo no es una nave, en el campo se trabaja de otra forma. Aquí lo que se está pidiendo es agilidad en las documentaciones y, por otro lado, a esa burocracia a la que tú te referías y, por otro lado, que esa movilidad, desde luego, se está haciendo en la construcción. Yo conozco, somos una zona que también tenemos muchos trabajadores de la construcción y van a Andalucía o van a Madrid a trabajar. Por lo tanto, que esa movilidad exista también siempre bajo el principio de la precaución desde el punto de vista sanitario.
¿Cuáles son las cosechas, Ángel, que en este momento tienen más problemas? ¿O qué es lo más necesario?
En este momento se está recogiendo cereza, todo lo que es fruta de hueso, pues la zona de Murcia, Extremadura y el Bajo Aragón y todo lo que es Lérida. Después vamos a tener ya mismo el tema del ajo, que es una recolección que nos viene prácticamente a final de mayo en el sur y en junio lo vamos a tener en Mancha. Y como bien dice, pues luego empezamos con todos las hortícolas que se dan en Castilla-La Mancha y continuamos con toda la campaña de fruta. Además, también hay que tener presente que nosotros en cooperativas también tenemos gente trabajando, seleccionando fruta, embalando, envasando, y eso también es un tema importante porque son personas que trabajan en campaña. Evidentemente, las condiciones laborales han cambiado totalmente, hay que tener una seguridad y una distancia y unos EPIs que no siempre son fáciles de conseguir y bueno, lo primero son las personas y después viene todo lo demás. Yo creo que con buena voluntad intentaremos sacar adelante trabajo y echando horas. No podemos dejar las cosechas en el campo porque forma parte de la garantía de la alimentación de los ciudadanos europeos, no solo españoles.
Oye, Ángel, pero muchos no estarán oyendo ahora y dirán, oye, yo no he trabajado nunca en el campo. Hombre, un bar es duro, porque un bar es duro también, ¿eh? O sea, echarle horas al bar es duro. He trabajado, haciendo camas en un hotel. Y puede haber cierto temor, ¿no? Es decir, oye, yo nunca he hecho campo, no sé hacerlo. A esta gente que nos está escuchando, que se ha quedado en paro, que está en un ERTE, que se puede compatibilizar el ERTE con la recogida en el campo, ¿qué les decís? Porque igual se desaniman escuchándoos, Pedro.
No, Fernando, los de los ERTE no los podemos contratar en el campo.
¿No?
Los de los ERTE no se pueden contratar. Pero yo creo que todo el mundo del campo, como decía Ángel, tiene muchas limitaciones, pero también tiene cosas muy buenas.
No, ¿no? Un momento, no los podéis contratar, pero se lo pedís al ministerio que pudiera contratar.
Sí, exactamente, claro que se lo pedimos. Y un ahorro que sería para nuestro país el nosotros poder complementar lo que venían cobrando y con nuestro salario, ¿no? O sea, yo creo que son cosas cosas que se deben de hacer, ¿no? Pero en el campo nosotros siempre hemos sido gente muy prudente y gente que hemos sido consecuente. Históricamente pues había gente que sabía trabajar en el campo y otros pues no, pero ¿quién no ha ido de vendimia o quién no ha ido de aceituna o quién no ha hecho para ganarse unas perrillas cuando éramos estudiantes o cuando... Si no se hace de una forma, se hace de otra y nosotros eso lo entendemos. Lo que queremos es que esa mano de obra exista y que desde luego bajo los principios de convenio colectivos, y vuelvo a insistir porque yo estoy en una zona muy caliente con todo el tema del virus este, con todos los principios de verdad de prevención sanitaria.
Ángel.
Yo creo que además de todo lo que ha estado comentando Pedro, que por supuesto prácticamente todas las organizaciones del sector estamos en la misma disposición y hemos trasladado la misma opinión, hay una cuestión importante, que no se nos haga sospechoso a los empresarios agroalimentarios. Muchas veces se levantan sospechas infundadas, como en toda la sociedad, no el 100%. Trabajamos igual, pero las directrices que se marcan desde nuestras cooperativas, desde cualquier explotación, el cumplimiento de todo lo que es normativa, convenios, salarios, altas en seguridad social, sí, protección a los trabajadores.
Eso es gente seria en el campo, vamos.
Lo estamos cumpliendo. Y por encima de eso, pues hay que entender que España pues no le van a quedar muchos recursos. El turismo el año prácticamente lo tenemos perdido.
Claro.
La industria ha bajado una parte importante. Oiga, vamos a ayudar a la industria agroalimentaria, vamos a ayudar a poder recoger nuestras cosechas para poder exportar, y esa facturación nos van a venir muy bien a todos en los momentos que tenemos.
Pedro Barato, Ángel Villafranca, gracias por haber estado con nosotros. La llamada del campo. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias. I want to break free.
Estamos contando las horas. Este domingo, por fin, los niños van a poder salir a la calle bajo ese sistema 1-1-1, una hora a un kilómetro de tu casa y acompañados de un adulto que puede llevar hasta tres niños de paseo. Y claro, entre las preocupaciones de los padres está, por ejemplo, si los niños deben o no usar mascarilla. Y en caso de que se la quieran poner, ¿dónde encontrarla? ¿Hay mascarillas infantiles? Si no tenemos de las otras, ¿no? Porque hay desabastecimiento, vas a la farmacia y en muchos casos no la encuentras. ¿Va a haber para los niños? Bueno, Marian García es doctora en farmacia y además seguida en Twitter como Boticaria García y en todas las redes sociales. Hola, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entre las indicaciones que se dio para la salida de los niños a la calle, se recomendaba la mascarilla, aunque no se consideraba obligatoria. Habrá padres que en cualquier caso prefieran que sus hijos las lleven, pero claro, tendrá que ser mascarillas adecuadas para ellos, ¿no? ¿Hay o no hay mascarillas para niños?
Yo creo que es un error poner el foco en la mascarilla y la verdad que creo que este asunto se está enfocando bastante mal. Para empezar, en los niños menores de 3 años, la mascarilla no es que no sea obligatoria, es que no se recomienda. Porque los menores de 3 años,
¿no?
Claro, ellos se agobian, se la tocan y no sirve para nada, incluso puede ser peor. Por tanto, fuera. A partir de 3 años no es obligatorio y aquí lo que hay que valorar es si el niño, tienes un niño de 4 años o tienes un niño de 10, si el niño va a ser capaz de tenerla, si la va a estar tocando o si tú tienes una mascarilla que le adapte bien o no. En las farmacias no hay mascarillas infantiles ahora mismo. Vamos, no me consta, puede que haya alguna perdida en algún sitio, pero en general, como bien decías, no hay para adultos, va a haber para niños. Y hay unas que tienen los muñecos de Disney y tal, que son las que se ven por ahí, pero ahora mismo están agotadas en todas partes porque solo las utilizaban los niños con problemas oncológicos principalmente y con otras patologías. Entonces, tenemos dos opciones. O hacer mascarillas caseras, que se pueden hacer con una simple camiseta, de tutoriales muy sencillos, o mi opinión es que si vamos a salir a dar un paseo con los niños siguiendo las indicaciones que nos ha dado el gobierno, que es manteniendo la seguridad, el niño no se va a encontrar con nadie. Esa mascarilla que tú le pongas al niño no sirve para protegerle a él, sino para que él no contagie a otros. Pero es que ese niño no va a estar cerca de otros, solo va a estar cerca de su padre o de sus hermanos. Por tanto, yo creo que poner el foco en la mascarilla es perder tiempo y energías, insisto, si alguien cose fenomenal, si se le da estupendo, pues adelante. Pero que no hay necesidad y lo importante es mantener las medidas de esos 2 metros. O sea, ¿de qué nos sirve los niños con mascarillas para que se junten en la urbanización o en la plaza con los niños?
Es decir, para ti, en tu opinión, son mucho más importantes, desde luego, todas las otras medidas de distancia, de cumplir con ese kilómetro que nos han dicho más o menos de distancia con respecto a nuestra casa. Y luego me imagino que al llegar a casa, eso sí, si, sobre todo si hemos sacado algún juguete, porque esa es otra cuestión que tenemos o que los padres tienen la duda. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si hemos sacado la pelota o el patinete al volver a casa con esos objetos?
Vale, vamos por partes. Yo quiero insistir que esto primero no es una opinión, que esto es lo que indica los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades Europeos, que ellos hablan de que la mascarilla casera siempre va a ser un complemento, que lo principal son las otras medidas, o sea, que eso es lo que dicen las autoridades sanitarias, ¿vale? Y con respecto a los juguetes, aquí también hay mucha tela que cortar. Se ha dicho así, sin especificar mucho, patinetes, bicis, pelotas. Con respecto a los patinetes y las bicis, hay una preocupación muy grande por parte de los traumatólogos, porque los niños llevan 40 días, en caso de mis hijos, por ejemplo.
Sí, sí, los niños incluso 44, sí. Creo, pero bueno, un montón.
44 días, sí, 44 días llevan mes y medio sin ponerse unos patines y sin montarse en una bici. Entonces, son niños que están desentrenados ahora mismo. Primero, los niños pequeños que no tengan buen manejo, al que le trajeron los Reyes unos patines, por ejemplo, o un patinete, que le ha dado tiempo a usarlo mes y medio, no llega. No es el momento de que tu hijo aprenda a usar el patinete o los patines ahora para media hora que vas a estar en la calle. Porque esos niños pueden acabar en urgencias y no es buen momento tener que ir a urgencias. Entonces yo lo tomaría con mucha prevención porque igual no es prioritario salir con patinetes. Igual esa primera salida tiene que ser simplemente una toma de contacto con la calle, darnos un paseíto tranquilamente y no hace falta sacar toda la artillería ni todas las pelotas, porque las pelotas, claro, tú puedes jugar con tu padre o con tu hermano, pero no puedes jugar a la pelota con otros niños, porque no se pueden garantizar las medidas de seguridad. Entonces, ¿le das a un niño una pelota para que no pueda jugar con ella? ¿O qué vamos a hacer con una pelota que estamos todo el rato tocando el suelo donde ha escupido otro y la coges en la mano? Yo, sinceramente, creo que hay que ver, dependiendo, no es lo mismo el que vive en el centro de Madrid, en un barrio en el centro de Madrid, que casi no tiene espacio, que el que vive en mi pueblo, en Belmonte, que soy de Cuenca, que puede salir perfectamente a una era donde no ha pasado nadie por allí y le da unas patadas. Entonces, aquí hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno, dónde viva, cómo viva, la edad que tenga su hijo, la madurez que tenga su hijo.
O sea, que tú defiendes que este primer paseo del primer domingo, al menos, que sea una toma de contacto con la calle. Es decir, que sea básicamente eso, un paseo. Y ya poco
coger
a poco...
aire.
Exactamente.
Claro, coger aire. A partir de ahora podemos salir, bueno, pues una vez al día, me han dicho. Bueno, pues vamos a salir el domingo, no nos salgamos todos como leones desbocados con los niños. Vamos a que se den un paso tranquilamente y yo poco a poco pues ya iremos introduciendo cosas, porque luego el problema es lo llevamos a casa. Y entonces, ¿qué hacemos con los objetos? ¿Los lavamos? ¿No los lavamos? Entonces, las bicis, por ejemplo, los patines... no hay que estar limpiando las ruedas de la bici. Te puedes contagiar más limpiando las ruedas de la bici que si dejas la bici ahí hasta que la vuelvas a sacar. Si nadie va a tocar la rueda de la bici ni los pedales. Entonces, vamos a relajarnos un poco con todo esto. Si alguien ha sacado... Yo, desde luego, a un niño pequeño no lo sacaría con un juguete de los que tira arrastrando por la calle.
María,
para traernos a casa.
Independientemente de los juguetes, supongamos que no salimos con juguetes, salimos a dar un paseo, ¿no? Tranquilamente, con nuestro padre, con una persona... Y somos responsables. Al volver a casa es conveniente... ¿quitarnos toda la ropa y lavarla? ¿No entrar en casa con los zapatos, dejarlos en el rellano, dejarlos al lado de la puerta y cambiarnos a la zapatilla nada más entrar?
Lo mismo que con las bicis. ¿Para qué vas a estar limpiando la suela del zapato? Si no la vas a tocar, pues deja los zapatos en la puerta. Si alguien tiene algún armario en la entrada, pues que los deje en una zona donde estén separados o dentro de una bolsa y no se vuelven a tocar hasta que te los vuelvas a poner. ¿Vale? No hace falta. ¿Quieres limpiarlos? Pues lo puedes limpiar con una solución de lejía, pero yo no estaría limpiando los zapatos ni me generaría esa obsesión. Con respecto a la ropa, podemos, claro, si tú has ido a la calle, simplemente te has dado un paseo y no has estado en ningún sitio cerrado con el niño, esa ropa tampoco hay que lavarla a 60 grados para que te encoja. Esa ropa se puede o dejar en cuarentena 2 días, apartada también, o dentro de una bolsa para que el niño no la toque y ya está. o podemos lavarla, insisto, si no hemos estado en contacto con nadie y solo nosotros, podemos lavarla en un programa de lavadora normal, o podemos echar unos flis-flis de esos que son desengrasantes y ya está. Porque claro, la recomendación de 60 grados es, claro, pues para gente que ha estado en contacto con positivos, para matar al bicho, pero en principio, si lo hacemos bien, esto no va a pasar.
Si lo hacemos bien, bueno, pues simplemente se trata, al primer día ya estaremos todos nerviosos, es inevitable, pero yo creo que poco a poco se irá adaptando la gente, y si utilizamos el sentido común y seguimos más o menos estos consejos, creo que en general lo haremos muy bien, y que disfruten los niños, que desde luego se lo merecen, y los padres que les acompañen. Marian García, Boticaria García, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Adiós. Ya sé que has estado tomando buena nota, Rosa Rosado.
Sí,
porque
Pilar,
estabas dudando tú si ponerte el modelito ese nuevo que tienes sin estrenar, pero claro, estabas pensando, si cuando vuelvo a casa lo tengo que lavar a 60 grados, a la porra el modelito.
No, lo que pasa es que yo no soy de lavar a 60 grados. Yo es que creo que tiene mucho, es verdad que tiene mucha razón la Boticaria García en todo lo que está diciendo. Y también otra cosa que te digo, Pilar, lo ideal es que todos seamos responsables, pero no siempre ocurre.
Claro.
¿Y quién controla
ya
que sales una hora al día y no sales una hora por la mañana y otra por la tarde?
Pero vamos a ver, que somos adultos y responsables.
Claro, pero eso lo hemos visto con los dueños de los perros, que están todos los perros con agujetas.
No, pero hay
es decir,
casos,
seamos responsables.
Pero no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en general la población está siendo hiper mega responsable, y lo que sale en las noticias, y a veces damos, como lo que he contado antes del que salió con la pecera a pasear los peces, son excepciones, de verdad, estoy totalmente convencida de ello. Y confío muchísimo en todo el mundo y en toda la gente, de verdad, y yo creo que así es como hay que afrontar esto. Así que bueno, no sé,
sí,
es mi punto de vista.
No, perfecto, conviene recordarlo, hay que ser responsables.
Con los oyentes hablamos de todas formas de cómo vas a salir tú, si vas a salir con esos pelos o con esa ropa, con ese chándalo o con ese pijama.
Ay, pues
quítate,
mira,
el pijama.
Pilar, eso, y a Monse, por ejemplo, no le apura esto del pelo, mira.
Hola, gente, yo lo de la peluquería nunca me ha quitado el sueño. En realidad, creo que voy 2-3 veces al año. Estaba a punto de cortármelo y estaba a punto de hacerlo, como decíais, una coleta en el alto de la cabeza y ahí cortar. ¿Qué más que quede desigual? Pensé, ahora todos los peinados van despuntados, con unos pelos más arriba, otros pelos más abajo, mechas rubias en las puntas, mechas negras en el cuero cabelludo, en la cabeza.
Sí, señor.
¿Qué más?
Se lleva todo.
Y además lo que decía la otra señora, si no nos dejan salir, ¿para qué queremos un corte perfecto?
Ya, bueno, pero es que algunos van a salir. Y
sí,
algunas,
vamos a salir,
que tengo yo por ahí controladas.
Sí, sí.
Bueno, que nos escribas cómo vas a salir con tus hijos este domingo, nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.